Dios les bendiga. Quiero pedirles, hermanos, que abran, por favor, la Biblia a Efesios, el capítulo 5. Todavía no termino con este pasaje. Efesios, capítulo 5. Todo el libro de Efesios, Pablo nos ha estado hablando de lo que hemos recibido a través de Jesucristo y todo lo que es nuestro. Como ninguna otra epístola, él tiene una gloriosa revelación de todo lo que Dios ha hecho por el creyente. Se va, hermano, hasta el trono de Dios para describir todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo yo, estoy convencido que en la epístola estamos viendo, hermano, lo que desde el principio Dios había ordenado para el pueblo. El amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Ahora la epístola y el tema de Pablo es sobre la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos. Necesito, hermanos, a veces repetir las cosas porque quiero que se queden bien grabadas en nosotros, especialmente nosotros que venimos de una tradición pentecostal. Yo no hablo nada en contra de la experiencia. Es una experiencia gloriosa, necesaria. Pero yo creo, hermano, que se nos ha olvidado que la experiencia no puede quedarse allá atrás. No puede ser una experiencia que yo tuve 30, 40 años atrás y atreverme a decir, ahora yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo eso? Porque necesitamos entender, hermanos, que la plenitud o el bautismo es algo continuo. Es algo fresco, es algo nuevo, constantemente, cada día. No puede quedarse en el pasado, no puede quedarse allá, porque entonces llega a ser la tradición, y la tradición a veces puede ser una tradición muerta. Por eso es que necesitamos algo fresco todos los días. ¿Me hago entender, hermanos? Pablo habló mucho sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque él quiere que entiendamos que el bautismo tiene todas estas cosas. El bautismo se va a manifestar de esta manera. El bautismo implica cosas que yo y usted vamos a vivir, que van a transformar nuestras vidas. Vamos a ser diferentes. Él usa en el capítulo 5, él usa una expresión, no os embriaguéis, cosa que literalmente pasaba en esos tiempos. Se embriagaban de vino, hermano, porque en la adoración de ellos y los dioses de ellos creían que entre más embriagados estaban, ellos más cerca estaban en la comunión con su Dios. Y Pablo le está diciendo, mire, no se embriaguen con vino donde hay disolución, más sed llenos. Cuando el vino, cuando uno está bien ebrio, el vino lo controla a uno. Bueno, de igual manera, cuando uno está bien lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo controla a uno. Dicen amén, hermanos, a eso. So, no, si somos controlados por el Espíritu Santo, no hacemos locuras o tonterías. Okay. Si no hacemos las cosas que le agradan al corazón de Dios y que glorifican al Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso es que en el capítulo 5, él nos dice estas palabras. Verso 17. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego aquí viene la manifestación, la llenura. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. So, aquí nos menciona dos cosas que van a ser obvias en el hombre y la mujer llena del Espíritu Santo. Primero, el hombre lleno del Espíritu Santo es un adorador. Es un adorador. Y recuerden que el adorar a el Señor no es algo nomás automático o como quien prende un switch y automáticamente viene. No, adorar a Dios es algo que brota de lo más profundo de nuestro ser, de la abundancia del corazón. Esos ríos que fluyen dentro de nuestro ser. Dijimos, por lo tanto, que la adoración es algo que brota de la persona interior. En el griego nos habla de una actividad sacerdotal. Recuerden que en Jesucristo nosotros hemos sido hechos sacerdotes para ofrecer esta ofrenda a Dios. Es la ofrenda más sagrada que tú y yo le podemos ofrecer a Dios. La adoración. La mujer se preocupaba porque en el monte, ahí se les habían dicho que ahí es donde se adora. Pero ustedes, los judíos, adoran en Jerusalén. Y ella estaba preguntando, Señor, ¿en dónde se debe de adorar? ¿En Jerusalén o aquí en este monte? Y el Señor le dice, ¿se acuerda? Mujer, verdaderamente te digo, llegará el día cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ok? A Nicodemo le dice la misma cosa, tienes que nacer de nuevo del espíritu. So, esto es algo que nace del espíritu cuando tú entregas tu vida, el Espíritu Santo, y recibes esa llenura, ese bautismo, para que abunde el Espíritu Santo, para que sobreabunde el Espíritu Santo. Y lo primero que va a brotar es adoración que viene de lo más interior. La adoración, dijimos, es una respuesta a Dios. Estamos respondiendo o reaccionando. Acuérdense de David, el Salmo 8, cuando veo las estrellas, la luna y todo lo que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que le visites y tengas memoria de él? Es adoración, es respondiendo a Dios. No es la música, no es el ritmo, no es el sonido, no es tan fuerte que esté el volumen, es algo que brota. Todos nosotros vinimos con mucho agradecimiento a Dios y estamos tan agradecidos al Señor que brota la alabanza, brota del corazón. Sí, a mí me gusta la música, a mí me gusta el canto porque esa es nuestra cultura, eso es lo que nosotros somos, pero es más que eso, es algo que está reventándose por dentro de decirle al Señor, estoy tan agradecido, sumamente agradecido. Señor, no lo pudiera haber hecho sin ti, Señor. Tú mereces y tú eres digno de que te adoremos en esta mañana en espíritu y en verdad. De modo que el verdadero adorador es el hombre o la mujer llena del Espíritu Santo. Y dijimos, la mayor razón por qué lo hacemos es porque estamos agradecidos por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. La misericordia de Dios debe de movernos, motivarnos, compelarnos, empujarnos, adorarle. Oh, profundidad de profundidades, las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, dijo Pablo a los romanos. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Tú fuiste criado por Dios solamente para él. Acuérdense de la Westminster Confession. Esa es la confesión más reconocida. El hombre fue creado para Dios y para que se deleite con Dios todos los días de su vida. Y por eso le adoramos. Dicen amén, hermanos. Dicen amén. Muy bien. Ahora, juntamente con la adoración, hay un segundo elemento que Pablo nos lo menciona. Y ese segundo elemento es muy importante. Así como le adoramos, así deberemos de ser hombres y mujeres agradecidos. El agradecimiento necesita brotar en abundancia. Necesitamos ser hombres y mujeres sumamente agradecidos. El agradecimiento es parte. No puede decir que está lleno del Espíritu Santo y ser un ingrato, un mal agradecido. No puede decir eso, esa es una contradicción. La llenura del Espíritu Santo implica mucho, mucho por qué estar agradecidos a el Señor. Él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que agradecimiento. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre agradecimiento. No va a tomar mucho tiempo porque vamos a estar tomando la Santa Cena, pero vamos a hablar sobre agradecimiento. Alguien dijo, William Hendrickson, la expresión del agradecimiento es la respuesta más bendecida hacia favores no merecidos. Mientras dura, las preocupaciones se desaparecen, quejas se deshacen y consigue valor para confrontar el futuro con valentía. Ese es el agradecimiento. Dice, dar gracias a Dios siempre. Ahora, esa es una clave. Y no crea que nomás lo puso por ponerlo allí, porque no tenía nada más que hacer. Pero dice, siempre. La palabra es siempre. El hombre lleno del Espíritu Santo siempre va a ser un hombre agradecido. En las buenas y en las malas, siempre, siempre. Y repetidamente él dice, Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:17 y Santiago capítulo 1 dicen la misma cosa. Porque esa es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, podríamos preguntar, pero ¿por qué? La razón principal es porque el agradecimiento cambia la actitud. El agradecimiento cambia las actitudes. Una persona mal agradecida es una persona amargada, rencorosa, odiosa, no apreciable. Y la actitud comienza, hermano, a afectar su persona. Y Dios quiere que seamos reconocidos como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de agradecimiento a Dios siempre, siempre. No me fue muy bien este día. Gracias, Señor, porque hubo algo que yo necesitaba aprender. Señor, gracias por mi día. Siempre. Lo que más carece hoy en día en nuestra sociedad es agradecimiento. Y los niños, los hijos están desarrollándose, están creciendo sin saber lo que es agradecimiento. Decir gracias, thank you. Mi hijo, ¿qué se dice? Se dice gracias. Y porque no están aprendiendo, ¿qué es lo que comienzan a hacer? A hacer sus berrinches. Cuando hacen berrinches, ellos saben que el berrinche le consigue lo que él quiere. Y el papá o la mamá se sienten obligados a comprarle lo que él, y lo más lo está mal acostumbrando. Agradece que tienes una cama en donde dormir, agradeces que tienes un techo en donde dormir, agradece que tienes comida que comer. No te debemos nada. Aprendan esa lección. El mundo no nos debe nada. Y no se malacostumbren a creer que el gobierno les debe, nadie les debe nada. Nadie está obligado. Aprende a agradecer lo que tienes, aunque sea poquito, pero agradécele al Señor por lo poquito. En lo poquito eres fiel, en lo mucho el Señor te va a dar. Los malagradecidos no les damos nada. Pablo dijo en la escritura, dice que se mueran de hambre. No tenemos obligación de estar manteniendo a uno ahí. Es como un puerquito que lo tienes que estar manteniendo y manteniendo. Y nunca lo puedes para, ¿me entiendes? Así no es la vida. El que no trabaje, no coma. Esa es la regla. Y la destrucción, la ruina de este país es que estamos manteniendo a todo mundo. Estamos manteniendo. Y se están mal acostumbrando. Yo no sé mucho de estas cosas, pero oigo por ahí. Tienen más y más hijos porque reciben más y más cheques del gobierno. Qué mal acostumbrados, hermano. Una nación mal agradecida, pero peor, cristianos mal agradecidos. Siempre, siempre. Y tienes que dedicarte a estar agradecido siempre. Un gran hombre de Dios, lo robaron, hermano, le sacaron todo lo que tenía. Y sabe lo que dijo: gracias, Señor, porque me pasó a mí esto y no a alguien más. Y dijo: gracias, Señor, porque aunque me robaron, no me quitaron la vida. Todavía tengo a mi esposa y a mis hijos para ayudarles. En algo, estar agradecido por algo. Todo lo que el Señor te da, la fuerza, la inteligencia, tus talentos. Agradécele al Señor, hermano. Yo nunca había entendido o apreciado tanto, hermano, poder trabajar allá afuera libremente hasta hoy en día, que las alergias me matan, hermano. Y aún en eso le doy gracias al Señor. Tener un defecto en mi lado que a veces le hace imposible yo poder dedicarme a leer y a estudiar más porque me molesta mucho, pero todavía, gracias, Señor. ¿Sabe lo que me forza a mí a hacer? me forza, hermano, a usar mi mente más, a memorizarme más. Y digo yo, gracias, Señor. Porque la mayoría de los ancianos, hermano, lo que menos ejercen es la mente. Y Dios me está enseñando a ejercer tu mente. Ya no uso la computadora o la calculadora, lo hago a propósito en mi mente. Hago las multiplicaciones en mi mente. Porque quiero ejercer mi mente. Estoy aprendiendo y me recuerdo de fechas, cuándo nació, cuándo murió, qué mes y todo eso, porque estoy ejerciendo mi mente. Y mi esposa, ella me ama mucho y me aprecia mucho y es la única que tengo que me da porras a mí. Y dice, Hani, tú eres bien inteligente. Y yo me siento como, ¿me entiende? Como que están afirmando lo que el Señor está causando en mí. Yo no sé ni por qué me metí por eso, hermano. Pero dice, siempre, siempre dar gracias. Y ese es el corazón de Pablo. Nomás escúchenme. Efesios 1, nomás escuchen. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjense nomás lo que está pensando él, Pablo, lo que está meditando. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos rendición por su sangre, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese es un corazón agradecido, muy agradecido. Lo que Cristo hizo por nosotros, ese es un agradecimiento. Gloria a Dios, me perdonó, me limpió todo mi pecado, me adoptó y me hizo hijo suyo y vamos a reinar juntamente con Él. Gloria a Dios, alabado. ¿Quién más tiene ese privilegio? Nadie más, nadie más. Por todas las cosas, por todas las cosas. Ahora, déjeme nomás, hermano, nomás tomar unos minutos para compartirles qué es la causa de que perdemos agradecimiento y el gozo que deberíamos de tener como hombres y mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué son las causas que nos hace perder ese sentir de agradecimiento y de gozo? Número uno. Tengo siete cosas, pero déjenme dárselas bien rapidito, hermano. Número uno, la primer cosa. Cuando nos olvidamos de la soberanía de Dios, cuando nos olvidamos de que Dios está en control de todo, cuando nos olvidamos de que estamos en las manos del Señor y al Señor no se le pasa nada, no hay accidentes, cuando se nos olvida de la soberanía de Dios, es cuando comenzamos a preocuparnos. La ansiedad comienza a invadir nuestros corazones y nuestras mentes. El sentir de que otros son los que nos están controlando a nosotros y a nuestras vidas. Se nos olvida de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Cuando Él te salvó a ti y a mí, el que empezó la buena obra dice la escritura, él la terminará hasta la venida de Jesucristo. Quiere decir que ni a un solo momento Dios se olvida. Y no hay accidentes para Dios. Lea toda la epístola a los Filipenses, que es una epístola que abunda en gozo. Lea toda la epístola y lo primero que usted va a darse cuenta es de que Pablo está reconociendo la soberanía de Dios. El profeta Habacuc es tan interesante porque su profecía empieza quejándose contra Dios. Y lo que usted oye repetidas veces es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El enemigo ha venido, ha invadido, el enemigo se está apoderando y Dios no está haciendo nada y Habacuc se está quejando contra Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el final, Habacuc comienza a recitar todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios está haciendo. Y cuando él termina su profecía, él dice esto: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una cosa sí sé, pase lo que pase, pero Dios está en control y Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe por qué. Y Dios ve más allá de lo que yo y tú podemos ver. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y Él sabe el trabajo que Él está haciendo en tu vida y en mi vida. Y Él sabe todo lo que es necesario para moldear mi persona y mi carácter. Él lo sabe todo. Y el agradecimiento es: Señor, aunque no lo entiendo, aunque no me gusta, Señor, gracias porque tú sí sabes lo que estás haciendo. Y yo sé que tú vas a ser glorificado a través de mi vida. Y ahora que estoy más avanzado en edad, más se me ha llegado eso a mi mente y a mi corazón. Dios sabe lo que está haciendo. Y hermanos, yo les voy a asegurar algo: Dios será glorificado. No hay que solamente empezar bien, hay que terminar bien. Si empezamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hay que terminar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Yo quiero terminar con un Caleb. Yo quiero decir: Señor, dame esa montaña. Eso es lo que yo prefiero, Señor. Allí donde están los desafíos, allí donde tú puedes ser glorificado a través de mi vida. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y saber que el Señor está en control, la soberanía de Dios. Dios está en control de mi vida. Le di toda mi vida y el Señor va a terminar con mi vida, como a Él le place. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes estar agradecido en esta mañana? ¿Sabes que el Señor sabe lo que está haciendo? Claro que sí. La segunda cosa, la segunda razón, porque es que yo veo que no hay agradecimiento. Porque no hay tiempo para la oración. Estamos fallándole a el Señor cuando no le entregamos a Él todos nuestros problemas y nuestros afanes. Todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores. Hay que ir al Señor y dárselos a Él. Señor, no sé lo que voy a hacer. Señor, no sé cómo resolver esta necesidad, pero aquí está, Señor. Y todo se lo entrego al Señor. Santiago sabía que hay ocasiones cuando tú y yo llegamos esos momentos que ya no hay esperanza. Ya no sentimos que hay esperanza. Se nos acaba. Estamos de lo más bajo. Y Santiago sabía bien. Sabía que eso iba a acontecer entre los hermanos. Y por eso es que él pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Ahí está la respuesta. Muchos corren primero al psiquiatra o al psicólogo antes de venir corriendo a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Hermano, yo entro aquí durante el día y oigo las oraciones de estas hermanas que están orando durante el día. Y hermano, nomás entrar aquí a ese ambiente me levanta el espíritu, hermano. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. La oración es el poder de Dios. Y si tú necesitas acercarte a estos ancianos, estas hermanas, y decirles: oren por mí, oren por mí. Hermano, hay tantos testimonios del poder de la oración. Proverbios nos dice algo interesante. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Reconócelo, entrégaselo. Dáselo al Señor, busca la dirección del Señor. Pablo le dice a los filipenses, si no me equivoco: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Lo oyeron? No te afanes por nada, no te preocupes por nada. Hay algunos que se preocupan porque no están preocupados. Fíjense nomás hasta donde han llegado. Están preocupados porque no hay preocupaciones. Y la escritura dice, nos enseña: no te preocupes por nada, por nada. La preocupación es lo que mata la salud del cuerpo, hermano. Y la palabra de Dios dice: no te preocupes por nada, sino que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Cuando hay paz, hermano, se puede ver. Cuando no hay paz, se ve la preocupación. Estás tenso, estás nervioso, no duermes en la noche. Pero cuando hay paz, hermano, eso sobrepasa todo entendimiento. Y ese es un corazón que está descansando en las promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Creo yo que esta tercera, hermano, creo yo que la tercera es también culpable de robarnos a nosotros la bendición de ser hombres y mujeres agradecidos y llenos de gozo. Esta tercera es donde tenemos que tener cuidado. Yo creo que hay posibilidades de, después de una experiencia alta, entramos a esos valles donde vamos a encontrarnos con mucho estrés y preocupación. El ejemplo clásico en la Biblia es Elías en el Antiguo Testamento. Después de la gran victoria que tuvo en Monte Carmelo, después de esa victoria, 450 falsos profetas, los ordenó que los mataran a todos, y luego le mandó la Jezabel le mandó el mensaje diciéndole: a esta hora mañana te voy a hacer lo mismo que tú hiciste con mis profetas. Y se acobardó y comenzó a correr hacia el sur. Y se fue, y se fue, y se fue, más de 100 millas. Y en el final, cuando se confrontó con Dios, ¿sabe lo que le pedía a Dios? Mátame, ya no sirvo para nada. Esa lección debe ser parte de nosotros, hermano, que a veces estamos sobrecargados de trabajo, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Estamos sobrecargados. Cuando no dormimos en la noche, hermano, ya llevamos 2 días sin dormir, o 3 días, o una semana. Imagínate cómo se va a sentir el cuerpo. Y tu estrés se va a levantar, y tu presión se va a levantar, y el azúcar, y cuánto más. Hermano, Y esa es otra de las razones por qué el diablo usa eso para no ser hombres y mujeres agradecidos. ¿Cuántas veces hemos dicho como Elías, Señor, ya, hasta aquí, ya no quiero más? Porque estás físicamente muy estresado. Lo primero que el doctor te pregunta, ¿cómo está tu dieta y cómo estás durmiendo? ¿Verdad que sí? Porque eso es importante. La cuarta razón por qué nos roba el agradecimiento, yo creo, es porque muchos nos hemos mal acostumbrado a la orientación o vivir en circunstancias que nos están alimentando el ego. La mayoría en este país, mayormente en este país, la mayoría buscan paseos o recreos. La mayoría. Si no están en un paseo o un recreo, algo que emocionalmente los levante para arriba, van a estar caídos y deprimidos. Y muchos viven de esa manera. O sea, se han mal acostumbrado. Si el esposo no lo trata como ella quiere que lo trate, olvídate, ella es miserable. No está gozosa, no está contenta, no está agradecida. Si los hijos no hacen lo que ella dice, lo mismo. Mal agradecida, está enojada, está con su berrinche y quejándose. Y nomás todo lo que el pobre esposo a veces viene trabajado todo el día al trabajo y viene a la casa y todo lo que hace la esposa es maltratarlo. Tú no me amas porque no tengo esto y no tengo el otro. No tengo un carro nuevo. No tengo una casa nueva. Todos están yendo de paseos y tú no me llevas a ningún paseo. Y bla, bla, bla. Pero muy acostumbrados. Todo es, estamos acostumbrados a fun and games. Todo es, ¿me entiende? Ay, qué bonito se siente. Ay, qué bonito se siente en Disneylandia. O qué sé yo, la Catalina, o qué sé yo. Porque queremos andar en ese ambiente, moviéndonos siempre. Hay algunos que nunca están en la casa porque siempre tienen que andar en paseos. Y por favor no lo tomen a mal, hermano, eso nomás entró por ahí. Pero no lo tomen a mal. Pero estamos muy orientados, muy acostumbrados a eso. Me sorprende mucho porque la mayoría vinimos de países muy pobres, muy pobres. No teníamos nada. Estábamos felices, estábamos contentos, teníamos paz. Pero venimos al país donde se realizan los sueños y pronto nos mal acostumbramos. Y hermano, yo creo que tenemos que tener cuidado. Mi gozo y mi agradecimiento no depende en eventos. Depende todo de mi relación con el Señor y lo que yo siento en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Denle otro aplauso. Número 5, aquí va la número 5. ¿Por qué es que somos malagradecidos? Porque se nos olvida. Somos a veces muy, muy dados a olvidarnos. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado, se nos olvida. Por eso es que el recién nacido, él tiene mucho gozo y mucho agradecimiento, porque él sabe de dónde el Señor lo sacó. Él es un recién nacido. Pero los que tenemos 30, 40 años, se nos ha olvidado de dónde el Señor nos ha sacado. Se ha borrado la mente. Por eso el salmista dijo en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides. No teníamos nada. Algunos estaban atados a una droga, a un vicio que los estaba destruyendo. Otros estaban en la penitenciaría por vida. Y el Señor te sacó de allí, de la penitenciaría. Mi mejor amigo de Idaho, el Señor lo salvó de la penitenciaría de Idaho, donde no había esperanza de él salir. El Señor lo sacó de allí, de esa penitenciaría, y el hombre fue transformado de tal grado que él vino a ser un gran evangelista. Y en los primeros años él venía con su grupo por aquí, por Cathedral City, porque iban para Oaxaca a evangelizar. Y hasta la fecha yo me acuerdo cuando la esposa nos llamó a nosotros diciendo lo que había pasado. En uno de esos viajes se llevó una jovencita con él y se enamoró con esa jovencita. Y dejó su esposa por esa jovencita. Y años después, pocos años después, la jovencita se cansó y lo dejó y quedó en las ruinas y murió. Y la Biblia nos exhorta: bendice alma mía a Jehová y no olvides, no te olvides nunca, nunca te olvides. Vamos a tomar la Santa Cena en esta mañana. ¿Y sabe por qué el Señor instituyó la Santa Cena? Para que nos acordáremos del costo de tu salvación, el precio que el Señor le costó. Eso es para memoria hasta que Él venga. El Isaías 53, ese capítulo me conmovió a mí esta mañana mientras oía yo las palabras, la profecía de Isaías sobre la crucifixión. Cómo Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Y la Escritura dice: no te olvides el costo de tu salvación. Fue gratis, pero no es barata. Le costó al Hijo de Dios todo. Él fue a la cruz, Él sufrió por ti y por mí. Él derramó su sangre, y la sangre de Cristo es la que te limpió a ti de todo tu pecado. Y no te olvides, no te olvides. Sé un hijo agradecido con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otros están insatisfechos porque no la tienen toda. No la tienen toda. Están batallando. Es una casa humilde. Es un carro humilde. No la tienen toda. No la tienen hecha. No tienen todos los viajes, todos los paseos, toda la ropa que usted desearía o zapatos costosos. Están muy mal acostumbrados. Mal acostumbrados. Y Pablo, todo lo que Pablo está diciendo, agradécele a Dios por lo que tú tienes. Le dice a los efesios, a los filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia, como padecer también necesidad. Estos días, ¿cómo me ha bendecido el Señor a mí? Yo le digo a mi esposa: honey, yo no sé ni por qué me está bendiciendo tanto el Señor. Porque no lo entiendo. Queríamos hacerle una fiestecita a la hija de mi esposa, y la idea entró: vamos a traer un taquero para que hagan algo aquí. ¿No te gustaría eso, honey? ¿Y a Judy no le gustaría? Sí, me acuerdo del hermano Raúl, siempre hablando de los taqueros, y dije: ¿por qué no? Le voy a hablar un taquero. ¿Cuánto cuesta más o menos el taquero, hermano Raúl? Dijo: $400. Ok, $400. Le llamé a un hermano taquero: hermano, queriendo hacer esto. Tenemos 20 que queremos, familia. ¿Podrán venir ustedes a hacerlos ahí, lo que ustedes hacen? Sí, claro que sí. Y le tenía que preguntar: hermano, ¿y cuánto? ¿Sabes lo que me dijo, hermano? No te preocupes, pastor, de nada. Yo dije, a lo mejor le malentendí. No te preocupes, pero sí, hermano, pero ¿cuánto? No, 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 no. Ese es nuestro privilegio. ¿Estás seguro, hermano? Sí. Vinieron a casa, hicieron, hermano, una fiesta para comida, creo, para 50. Y comimos y nos llenamos y yo traía dinero en la mano. Y dije, hermano, gracias. Dijo, no, hermano, pastor. Yo le dije, esto es para el Señor y para honrarlo a usted y a la pastora. Hermano, me quebró el corazón. Digo, Señor, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me bendigas? Me llamó la misma semana, me llamó el hermano José Álvarez de Connecticut. Me dijo, pastor, ya todo está listo, vamos a ir para Guatemala a una conferencia de pastores y necesito su pasaporte, su esposa, su pasaporte, porque ya estoy arreglando todo. Después de 2 días me llama, pastor, ya está listo todo. Él iba para Ecuador, estaba en el aeropuerto. Me dijo, pastor, ya compré los boletos. Y mi esposa no sabe esto. Por primera vez lo va a oír ella. Y dice, y pastor, desde que ustedes salgan de Palm Springs y vayan a Houston, de Houston para Guatemala, de Guatemala a Houston, de Houston a Palm Springs, ustedes van a volar first class. Yo hasta me desmayaba, hermano. How do you like that? ¿Saben quién entra en first class? Sí, el presidente Trump y Bush. Ellos son los del... Nosotros siempre somos los... Allá, allá. Deme nomás un burrito, aunque sea allí recalentado así. Pero first class, hermano. No cualquiera entra en first class. Y digo yo, ¿cómo se irá a sentir, hermano? Entrar first class. Yo le decía, Señor, ¿quién soy yo? Y luego me dice, en Guatemala, todos los hoteles de ustedes van a ser de 5 estrellitas. ¡Wow! ¿Quién soy yo? Yo no soy nada, hermano. Pero el Señor le place. ¿Usted cree que no estoy agradecido? ¿Cuántos creen que deberemos estar agradecidos al Señor? Amén, hermano. Y el Señor dice, hacer esto en memoria de mí. Lo que hacemos, lo hacemos en memoria. El Espíritu Santo quiere redarguir tu memoria. Quiere recordarte. Porque hay algunos que ya están caminando en malagradecidos, rencorosos, tirando sus berrinches con Dios, que no tengo suficiente, que no tengo nada. Y el Señor dice, lo que yo hice por ti me costó todo y no quiero que te olvides. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde y prepárense para tomar lo más precioso, la Santa Cena, porque lo hacemos en memoria del Señor. ¿Cuántos sienten agradecimiento en su corazón en esta mañana? Ahí atrás, ¿cuántos sienten agradecimiento? Póngase de pie. Jonah, please something.